Program 354. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo, y dice: Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 354. Si desea una copia gratis de este programa, te diremos cómo obtener una copia al final del programa. Incluso el costo de enviarle el programa es gratis. Cuando ordene, déjenos saber si necesita una copia en CD o en cassette. Tenemos un fuerte mensaje hoy. Ayer iba a cubrir el segundo capítulo de Apocalipsis, pero el Señor deseó otra cosa y tenemos que vivir por la ley de la fe. Esa ley está mencionada en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 27. Es la ley de la fe. Si deseas algo del Señor, tienes que creer. Tienes que tener fe. Es la ley. Es la agencia de policía del Señor. Si creen en la ley, tienen que aplicarle y tener fe. En una corte, un juez le preguntó a un joven, ¿crees en la ley? El joven respondió, sí, por supuesto. El juez entonces dijo, entonces cállate la boca y siéntate como si esa fuera la ley. La ley de la fe consiste de creer en el Señor. Primero que todo, hay que creer en el Señor Jesucristo. Eso quiere decir tener fe en toda la palabra de Dios, y así serán salvos. Y la palabra de Dios es Jesús. Vamos a tocarle una canción evangélica hoy. También vamos a tener un fuerte mensaje del segundo capítulo de Apocalipsis y unos fuertes testimonios, si el Señor permite. Antes de que todo, vamos a subir al trono del Señor según la ley de la fe, porque el Señor se enoja cuando la gente pretende orar sin de veras creer que Él es, y que de veras oye y contesta. Así que cuando digo, vamos a subir al trono del Señor, no solo estoy hablando, estoy diciéndolo según la ley de Romanos capítulo 3, versículo 27. Es parte de la palabra de Dios, y tenemos que creer en toda la palabra de Dios en orden de ser salvos. Según la ley de fe, vamos a subir al trono y orar. Padre, destruye todos nuestros enemigos. Ponle un fin a toda la opresión y trae muchas finanzas al ministerio, ya que ves la gran necesidad que se encuentra en el mundo. Yo sé que tú ves todo y que sabes que no solo estoy hablando. Mi oración sube con fe. Unge este servicio para que los que escuchen están preparados para recibir este mensaje, por fe, para que puedan ser salvos legalmente. Algunos dicen que yo tengo un ministerio legal. Bueno, prefiero ser legal que ilegal. Y tú, Padre, ciertamente tienes leyes. Tienes la ley de la fe, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. También tienes la ley moral que nunca ha terminado. Tenías la ley de sacrificios que sí terminó, tan cuanto a los animales. Pero es nuestro deber sacrificarnos nosotros mismos según la ley de la fe, para poder entrar al reino de los cielos. También hay otra ley que no obedeceré, y esa es la ley del pecado y la muerte. Señor, te pido que la gente que escuche reciba este mensaje por fe, para que sus almas sean salvas y la iglesia se volverá celosa, fortalecida por tu preciosa palabra. Y esta es la ley de la fe, y oramos en el nombre de Jesús. Bueno, ahora vamos a tocar una canción. La cantamos J.D. Summer y yo, con el grupo Stamps Quartet. La canción se llama El Señor me sacó del barro, grabada en el estudio de Johnny Cash en Henderson, Tennessee.
My heart was distressed with Jehovah's dread fright, and low in the pit where my sins dragged me down, I cried to the Lord from the deep my reclaim, who tenderly brought me out to golden day. He brought me out of the miry clay. He
You set my feet on a rock to stay.
Praising.
You put a song in my soul today.
A song of praise. Hallelujah.
I sing of his wonderful mercy to me. I praise him till all men his goodness shall see. I sing of salvation at home and abroad. Till all men shall hear the truth and trust in God. He brought me out of the miry clay. He set my feet on the rock to stand.
Praise
him. He put a song in my soul today.
A song of praise. Hallelujah.
I brought me out of the miry clay.
Well,
he set my feet on the rock to stand. He put a song in my soul today.
A song of praise. Hallelujah.
A song of praise. Hallelujah.
A song of praise, hallelujah.
A song of praise, hallelujah.
A song of praise.
Alabado sea el Señor. Satanás ha hecho todo en su poder para tratar de destruir la obra del Señor que está haciendo a través de mí en esta tierra, y el Señor desea que yo ayude a reunir su iglesia, su pueblo, y deseo decir algo. Primero, la mujer de Adán salió de él, la iglesia es producida o sale del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y su cuerpo es producido de su propio ser como vida. La iglesia es producida de la transformación de Dios. Tenemos que ser transformados por Dios, y por supuesto que Cristo es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estaba hablando acerca de las diferentes parábolas en el mensaje de ayer. Las primeras cuatro parábolas de las cuales habló el Señor, nuestro Señor y Salvador, hablan acerca de la vida que es sembrada en nosotros. El Señor es el sembrador, sembrando la semilla, Él mismo. Él siembra vida en nosotros. ¿Cómo lo hace? Bueno, la semilla parece estar muerta. El Señor se compara a una semilla y dijo que tuvo que morir como una semilla. Porque la palabra está muerta a menos que el Espíritu le dé vida a la palabra. Así que la palabra de Dios es Dios. Pero el Espíritu tiene que estar en la palabra de Dios en orden de que pueda traer vida en nosotros. Una semilla parece estar muerta hasta que uno la tira en la tierra. Y por la humedad que se encuentra en la tierra, de la semilla sale una hojita y luego crece hasta convertirse en una mata. Esta parábola de la cual hablo es la del segador. La Biblia dice que no sabemos cómo crece una semilla por la combinación de la tierra y la humedad, se convierte en algo tan bello como en una flor o en un árbol. Porque la semilla en sí no es algo bello. Parece nada, pero una vez que se tira en la tierra, algo pasa. La palabra de Dios también no parece nada hasta que sea leída en el Espíritu. Entra en el corazón y algo pasa. Un tipo de germinación de la palabra de Dios que es espíritu y vida. Tiene que contener el espíritu y la fe. Se vuelve en vida una vez que uno obedece la ley de la fe. Uno tiene que creer que la palabra de Dios es la verdad, así como indica Romanos capítulo 3 versículo 27. La ley de la fe no es por obras. Todas nuestras propias obras son como trapos sucios para el Señor. Pero en estas primeras cuatro parábolas, la vida de Dios es sembrada en nosotros, y el Señor compara esa vida a una semilla común, como la de las flores, de los árboles, de fruta o cualquier otro tipo de semilla. Se siembran en la tierra y hace cierta reacción química o espiritual, o algo que pasa cuando la semilla se encuentra con la tierra. Y la palabra de Dios es como la semilla, y Cristo es la semilla, y son uno y lo mismo. La palabra, la semilla, es Cristo, la palabra. Así que hay que creer en el Señor, en toda la palabra del Señor. El hombre no vive solo por pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios vivo. Esto es lo que Jesús le dijo al diablo, y es lo que yo les digo a ustedes. La palabra me lo dice, y la palabra se lo dice a ustedes. El mismo diablo cree en la palabra, porque cuando el Señor le dijo esas palabras, también como dos otras reprensiones, el diablo se fue. Porque no hay nada que el diablo les pueda hacer a los que de veras creen en la palabra. Si tienen fe que el Señor restauró a la humanidad a Dios para convertirse en su cuerpo, entonces sabes que el diablo ya no tiene ningún poder sobre nosotros, porque la palabra es el poder y podemos recibir todo del Señor por la ley de la fe. La fe es una sustancia. Es una sustancia de cosas deseadas. Tenemos el deseo de acercarnos más a Dios para que más de Él acontezca en nosotros. Tenemos el deseo de que el diablo salga de nuestras vidas. Bueno, el Señor nos ha dado el poder sobre el pecado, sobre Satanás, la muerte, el infierno y sobre nosotros mismos. Porque nosotros mismos, sin el Señor, es el alojamiento de Satanás. Él estuvo viviendo en nosotros cada día de nuestras vidas hasta que fuimos salvos. No podemos ahora obedecer la ley del pecado y la muerte. Y hay tantos falsos maestros que enseñan que no podemos ser perfectos cuando el Señor demanda que seamos perfectos. Y dijo que según la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, somos perfectos. No podemos discutir con los que están sobre nosotros, con los que laboran en la palabra. Estamos supuestos de mostrarle doble honor a los que laboran en la palabra y que ganan almas. El que gana almas es sabio. Por tanto, el que más gana almas debe de ser el más sabio. Uno no puede discutir con personas sabias. Hay que escucharles y aprender de ellos. Así que en las primeras cuatro parábolas, la vida es sembrada en nosotros. De eso es que se tratan las parábolas. Jesús es la verdad, el camino y la vida. Por tanto, cuando la vida entera es sembrada en nosotros, eso quiere decir que Jesús ha sido sembrado en nosotros. Jesús es la semilla y nosotros somos la tierra. La semilla, Jesús, es sembrada en nuestro corazón, hecho de tierra. Luego, en la quinta y sexta parábola se encuentra una transformación de la vida. Luego, entenderán por qué en la Nueva Jerusalén la ciudad está hecha de oro, sus portales de perlas y su fundación y sus paredes de piedras preciosas. Lean Apocalipsis capítulo 21, versículos 18, 19, 20 y 21. El Señor está buscando un edificio hecho de oro y perlas y piedras preciosas sin levadura, sin mancha, sin tacha, sin arruga. No puede haber ni pecado, ni carne, ni ser propio. Todo es el Señor. No tiene que ver nada con uno. Tiene que ver con el Señor. Y si desean estar en el cielo o en el Señor, entonces tienen que obedecer la ley de la fe. En otras palabras, tienen que creer en la palabra del Señor, porque la palabra es el Señor, y si desean el Señor en ustedes, tienen que recibirlo como la verdad, por fe, por la ley de la fe. Si no creen que el Señor es la verdad, entonces, ¿qué es la verdad? Eso es lo que dijo Pilato. Preguntó, ¿qué es la verdad? Y la verdad lo estaba mirando en los ojos. Jesús es la verdad y la vida, y es el único camino al reino de los cielos. Es la ley del camino al cielo. Tenemos que seguir la palabra que es el camino. El Señor, en el libro de Hebreos, dice en varios lugares que hay que obedecer a los que están sobre de ti. Hay que orar por los que están sobre ti. Hay que orar por ellos, puesto que cuidan de tu alma. Yo tengo que tener cuidado de sus almas, porque si no lo hago, entonces no estoy cuidando de mi propia alma. La Biblia dice que si yo te hago algo malo a ti, es lo mismo que hacerle algo malo al Señor. Y yo no quiero enfrentar esas cosas en la barra del juicio de Dios. Así que si tú tienes una necesidad, por ejemplo, y yo tengo con qué ayudarte, pero no te ayudo, entonces soy culpable de desobedecer la ley de la fe y seré encontrado culpable en la vara del juicio de Dios. Yo deseo encontrarme frente a el asiento de misericordia de Dios. El Señor está buscando un edificio hecho de oro, perlas y piedras preciosas en el cielo. Yo miro al Señor y allí no se encuentra ni levadura ni pecado. En los últimos días, Dios le ofrecerá a los suyos el poder para ver y la sabiduría, entendimiento e inteligencia para ver las intenciones y los deseos del Señor y la meta del Señor. Algunos piensan que Dios quiere darnos una vida llena de comodidad en esta tierra. Uno oye este tipo de predicación saliendo de personas como Joyce Myers. Hablan acerca de cómo Dios quiere darte un carro nuevo, una casa nueva y enviar a tus hijos a las mejores universidades, donde aprenderán las malas doctrinas y las asquerosidades de esta tierra. La buena vida es ser nacido de nuevo del Espíritu y encontrarse siempre con el Señor. No importa si tienes que dormir con tu cabeza sobre una piedra como tu almohada. La buena vida se encuentra en saber que tu alma está salva. Se encuentra en conocer al Señor y su palabra, y en dejar que el Señor nos bendiga en vez de tratar de bendecirnos nosotros mismos o esperar que otro nos bendiga. Muy pocos bendecirán a los que de veras están haciendo la obra del Señor, pero el Señor nos bendice aunque la gente no lo haga. Si desean practicar la vida de la iglesia en vez que la supuesta buena vida, tienen que entender estas parábolas respecto a la iglesia. Y como un breve resumen, Cristo es la semilla de la vida y ha sido sembrada en nosotros para la transformación de la vida. En otras palabras, cambiamos nuestra vida temporal y sin valor. Y si están haciendo mucho dinero, saben que no pueden manejar más que un carro a la vez. Saben que no pueden dormir en más que una cama a la vez, a menos que junten las dos camas. Y qué incómodo será hacerlo. No pueden comer más que una comida a la vez, si no quieren volverse tan gordos como un cerdo. Así que no tenemos nada que ver con el árbol inmenso o la levadura. Todas estas cosas están bajo la transformación de la vida. Tienen que volverse buenas, tienen que volverse como oro, como piedras preciosas y materiales para edificar, para un lugar en que Cristo pueda vivir. El Señor sacrificó todo lo que era y todo lo que tenía, y la razón fue para obtener materiales preciosos para su templo, en que vivir, su iglesia, su templo, su esposa, su templo. Él se entregó para poder obtener la perla de gran precio. Hoy día vale sacrificar todo como hizo el Señor. ¿Debe Jesús cargar la cruz solo mientras que nosotros somos librados? No, hay una cruz para todos. Hay una cruz para ti y para mí. Hay que sacrificar todo, pagando el precio. Si no, no sabremos cómo vivir la vida de la cruz, de la iglesia. Bueno, cada día recibimos testimonios de todo lugar. Vamos a leer unos cuantos testimonios. El primero viene de la India y dice así: Nuestro amado Pastor Alamo, saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, deme la oportunidad de hablar con usted. Muchas veces lo he llamado por teléfono para hablar con usted, pero siempre termino hablando con solo hermanos y hermanas de su ministerio. Estaría tan feliz de poder hablar con usted acerca de los ministerios cristianos Alamo en la India. Deseo compartir con usted la experiencia que he tenido ganando almas aquí en la India. Deseo darle las gracias por incluir el retrato de nuestros hermanos aquí en la India en su reciente boletín mundial. Gracias también por sus sermones que nos ha enviado en CD de cómo tener la vida de Dios viviendo en nosotros. Los toco en nuestra iglesia y muchos educados están respondiendo a sus mensajes. Muchos que antes no eran cristianos muy fuertes están ahora atendiendo los servicios más a menudo por primera vez en sus vidas. Pienso que de veras desean tener a Dios en sus vidas. Me dijeron que por eso están atendiendo más los servicios. Yo estoy muy feliz y no encuentro más felicidad en nada más que en el ganar almas. El pastor Alamo interpone diciendo: esta es la buena vida. Hay gozo, felicidad, tranquilidad de mente y corazón. Estas cosas valen más que una cuenta de ahorro en un banco sin contener en uno las bendiciones de Dios. No hay necesidad de pasar amargado. Si hace lo que dice el Señor, Él te dará todo. Y si dudas que el Señor te puede dar todo, entonces no estás obedeciendo la ley de la fe. En Romanos capítulo 3, versículo 27. Nunca te darás cuenta de la vida de la iglesia. Lo único que harás es convertirte en un amargado pedazo de basura que al fin será echado al fuego, puesto que no tenías fe en la habilidad de Dios para darte felicidad, gozo, tranquilidad de mente. No tienes fe en que el Señor te pueda dar dinero, salud, felicidad y vida eterna en el reino de Dios. Hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos. Este hombre está feliz. Yo tuve un sueño el otro día, parecido a una visión, y por eso me recuerdo muy bien del sueño. Yo no me recuerdo de la mayoría de sueños que tengo, pero en este sueño vi parte de una universidad. El edificio estaba hecho de piedras y había caminos de cemento y grama lo rodeaba. La gente caminaba por esos caminos llenos de felicidad y estaba en camino al edificio, y tuve el conocimiento en mi sueño que yo estaba predicando en ese edificio y que la gente estaba feliz porque estaba recibiendo la vida eterna en ese edificio. A ellos no les importa nada sino la felicidad que reciban en ese edificio. Había jóvenes, viejos y personas de toda edad, y regocijaban porque estaban aprendiendo cómo traer almas al Señor. Estamos en el tiempo de la cosecha, y los que son del Señor están afuera ganando almas para recibir crédito por ello en la barra de juicio de Dios y en el asiento de misericordia de Cristo. Cristo te preguntará: ¿tuviste fe? ¿Obedeciste la ley de la fe? Vine aquí para reunir un edificio, una iglesia en que vivir. ¿Ayudaste tú a construir ese edificio? ¿Ayudaste tú a cementar ese edificio dando lo que tenías en esta vida? Aunque no tenías dinero, ¿diste tu vida para la causa y apoyar a los predicadores, los evangelistas y los profetas, los pastores del día? ¿O hiciste todo en tu poder para destruirlos? Yo vi tanta felicidad en esa gente porque estaban recibiendo vida, libertad, felicidad y gozo inefable. Los que vi estaban tan felices y caminando rápidamente a la iglesia. Alabado sea el Señor. Sé que el Señor tiene un ministerio gigante para mí. Era como que el Señor entero estaba recibiendo vida justo antes de que regresara Jesús a la tierra. Estos platillos voladores también estaban vida justo antes de que Jesús regresara a la tierra. Y los platillos voladores también representan que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra otra vez y va a hacer una obra rápida. Se mueven rápidamente, con celo, como relámpagos. En otras palabras, hacen la obra para el Señor. Nosotros los cristianos de hoy somos los finales, los últimos, haciendo la última obra de Dios, trayendo tantos al Señor antes del fin. Y es una obra rápida, puesto que este mundo es como una bomba que está a punto de estallar. Vamos a continuar con la carta, y dice: nunca he gozado más que cuando gano almas a Cristo. El pastor Alamo interpone diciendo: este hombre es un verdadero hombre de Dios, es evidente, porque no hay felicidad a menos que estés ganando almas, a menos que estés tratando a la gente como tratarías a Cristo. Él dice que si le hiciste mal a los de este mundo, que se lo hiciste a Él. Él dice que si le diste a la gente un vaso de agua cuando tenían sed y un plato de comida cuando tenían hambre, si visitaste a la gente cuando estaban en la cárcel o en hospitales, Él dice que si los ayudaste a ellos, lo ayudaste a Él. Así que si ves a un hombre con hambre en las calles, no lo veas como un vagabundo, sino como si fuese Cristo siendo abusado por la humanidad y en necesidad. Este individuo quizás fue abusado desde niño por los que lo rodeaban y terminó en las calles. Tenemos que ser como el buen samaritano. Él nos dice que el buen samaritano era mejor que el que hace preguntas antes de ayudarte, diciendo, ¿eres un protestante? ¿Eres un católico? ¿Eres un bautista? Lo que te va a ayudar ir al cielo es parar y ofrecer tu ayuda al que se encuentra en las calles. Les puedes preguntar, ¿estás enfermo? ¿Necesitas comida? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo llevar a la iglesia? ¿Quieres servir al Señor? ¿Te podemos ayudar a hacerlo? Tenemos un lugar a donde llevarte. Solo tienes que amar al Señor. El Señor dice que si te amamos a ti, lo amamos a Él. Y Él dice que lo que te hagan a ti, se lo haremos a Él. Si hacen tales cosas, están obedeciendo la ley de la fe. La palabra dice que tenemos que hacer estas cosas y hay que tener fe en eso. Hubo un pastor en Texarkana que se vistió como un vagabundo y se recostó junto a la iglesia, donde todos los podían ver antes de entrar a la iglesia. Los miembros hasta cruzaron la calle al verlo, para no tener que pasar enfrente de él. Bueno, apenas se llenó la iglesia, entró el vagabundo a la iglesia, se paró en el púlpito y dijo, «Ustedes no son cristianos. Me avergüenza tenerlos en mi iglesia». Era yo quien estaba parado en la esquina, y ninguno de ustedes me ofreció ni un vaso de agua o un pedazo de pan. Nadie me ofreció entrar a la iglesia. Temían que iba a apestar la iglesia cuando soy su pastor. Deben de recibir esta reprensión. Dudo que cambien. Esta congregación no estaba obedeciendo la ley de la fe ni a las escrituras que dicen que como le hiciste a los más pequeños, así me lo hiciste a mí. Dios creó a todos. ¿Y quién eres tú para abusar a los que quien Dios crió? ¿Quién eres tú para hacer leyes falsas contra los que Dios crió? ¿Has enviado a gente a la cárcel con cargos falsos? Si has hecho estas cosas, Dios te lo hará a ti también, a menos que te arrepientas. Yo no contengo ninguna amargura en mí, porque el juez llamado Mac Alas me envió a la prisión por 4 años por algo que no hice. Y él sabía que yo era inocente, y los abogados también lo sabían. Estas cosas vendrán contra él en la barra del juicio de Dios. Sin embargo, yo no le deseo nada malo. Si así fuera, entonces sería tan malo como él. Yo oro que este hombre sea salvo y que se arrepienta. Porque así como me hizo a mí, y yo soy un preferido del Señor. Una vez en Nashville, Tennessee, cuando salía fuera de mi casa que quedaba en Oak Hill, me dijo, «Tú eres lo único que tengo, y si alguien me hace algo malo a mí, a otro del Señor que no es ni preferido, el Señor se vengará de los que le hacen mal a sus menos preferidos». ¿Qué le hará entonces a los que le hacen mal a sus preferidos? Él dijo que sería mejor que alguien fuera ahorcado con algo muy pesado y luego arrojado al mar, que ofender a uno de los suyos. Arrepiéntanse para que sus almas sean salvas. Arrepiéntanse de las maldades que han hecho y dicho de otros. Porque el Señor no quiere que terminen en el infierno, ni yo tampoco. Así que arrepiéntanse y crean en la ley de la fe, en Romanos capítulo 3, versículo 27. Es una ley, y yo, como un agente del Señor, tengo que decirles que es la ley. Tienen que creer en el Señor Jesucristo y así serán salvos. Vamos a continuar con la carta. Y dice, estoy muy feliz y tengo que darle crédito al pastor mundial Tony Alamo. El pastor Alamo interpone diciendo, no, el crédito va al Señor y solo al Señor. Pero sé lo que este hombre quiere decir. Continuemos con la carta. Y dice así, estoy tan feliz de poder ser un mediador entre el pastor Alamo y aquellos que son hindú y cristianos nominales. El pastor Alamo interpone otra vez diciendo, respecto a las cosas buenas que dice de mí este hombre, es el Señor que me ha dado todo lo bueno que tengo. Continuamos con la carta. Y dice, su literatura de veras crea una nueva maravilla, no solo en los Estados Unidos, sino también en la India. La gente cambiaría después de escuchar los mensajes directos de algunos pastores, evangelistas y predicadores, pero la gente se está convirtiendo a Cristo solo por leer su literatura. ¡Qué obra maravillosa está haciendo usted! El pastor Alamo interpone diciendo, este hombre es fruta. El Señor nos considera a nosotros los cristianos como ramas que dan fruta, y no solo estamos supuestos de dar fruta, sino que hay que llevar la fruta a la perfección, y eso es lo que el Señor está mencionando en el segundo capítulo de Apocalipsis. Está reprendiendo a las diferentes iglesias por no traer fruta a la perfección. Tenemos que pacientemente tratar con todas estas almas que siguen equivocándose una vez que entran a Cristo. No podemos cansarnos de hacerlo. Son bebés cristianos que acaban de entrar al rebaño y ellos van a pasar las mismas cosas que pasamos nosotros. Por tanto, tenemos que pacientemente tratar con ellos. Si no, no estaremos haciendo la voluntad del Señor. Pero hay veces que se encuentran algunos que no reciben lo que uno les dice, y el Señor nos manda a reprenderlos. Y si rechazan lo que le decimos, nosotros los líderes, entonces tenemos que rechazarlos a ellos en la iglesia, puesto que Dios nos manda a no recibirlos cuando discuten, con duda, cuando uno les dice lo que le dice la palabra de Dios. Si discuten lo que dice la palabra, yo no puedo mantenerlos en la iglesia. No obedecen la ley de la fe, dudan la palabra, piensan que Dios se equivocó en quien escogió para gobernar a los suyos. Por tanto, están llenos de duda y por tanto discuten. Satanás ha sembrado hierba mala en sus corazones, ha contaminado sus espíritus y necesitan orar para que Dios quite esa contaminación de su espíritu. Yo tampoco quiero que terminen en el infierno. Yo he pasado muchos años predicándole el evangelio a tantos que ahora se han apartado de la iglesia. Luego, después que se van, traen falsas acusaciones contra mí. Vamos a continuar con el testimonio. Y dice, espero que lo vea sentado junto al Señor en el otro lado. El pastor Alamo responde diciendo, alabado sea el Señor. Yo estaría feliz de estar a donde sea en el cielo. Continuamos con la carta y dice, si se encuentran solo 10 verdaderos sirvientes del Señor en este mundo se dará cuenta que Cristo es el Salvador de este mundo pecaminoso y volteará a Cristo. Me gustaría hacer una obra evangélica como usted, por lo menos 10% de lo que hace usted. Usted nos está proporcionando literatura, boletines mundiales, cassettes y Biblias en Telugu, que tienen mucho valor para nosotros. Gracias por cada cosa que nos está enviando aquí. Yo y muchos otros miembros del equipo Alamo estamos visitando muchas áreas nuevas en este nuevo año. Creo que este año es para trabajar duro y ganar muchas almas, pero me faltan Biblias. Después de leer sus folletos, muchos han sido bautizados en Cristo. Por favor, envíenos más literatura. 80 Biblias en Telugu y 50 en inglés. Dios me ha mandado a invitarlo a la India. Por 25 años, mi familia y yo, juntos, hemos estado trabajando muy duro para ganar estas almas duras, hindús, para el Señor y su reino. Muchos desean bien venirlo, pero como no pueden escribir en inglés, no tienen manera de enviar un correo electrónico. Me han pedido a mí que lo invite a la India. Estamos todos interesados en sus mensajes. Desean contarle a usted directamente acerca de sus dolencias, enfermedades y malos hábitos para que usted ore por ellos. El pastor Alamo interpone diciendo, sería algo maravilloso si pudiera escribir por cada persona y yo contestaré cada una de sus preguntas y les aconsejaré según lo que me da el Señor. El Señor contestará sus preguntas por mi boca, porque yo no puedo ir a la India ahora mismo. Me han invitado muchos a sus países, pero no puedo viajar a ningún lugar ahora mismo, aunque me gustaría. Continuemos con la carta que dice, sabemos que con su ayuda nuestros problemas desaparecerán. El pastor comenta diciendo, si obedecen la ley de la fe, entonces todo es posible. Sus problemas desaparecerán y caminarán arriba de las aguas tempestuosas de este mundo, llenos de felicidad, así como se encuentran ustedes en la India y como me encuentro yo. Vamos a continuar con la carta y dice, la gente lo necesita aquí, necesitan sus mensajes y sus oraciones. Voy a tener una grande cruzada aquí en Kaikaraman y definitivamente atenderán 10 a 15 mil personas cada noche. Así que en nuestra reunión de 4 días, por lo menos 60 mil personas escucharán la palabra de Dios vía su voz. Yo haré todos los arreglos para usted. Si decide venir, hasta el viaje pagaremos. Señor, la visión del Ministerio Alamo aquí en la India para el año 2007 es alcanzar 5 millones de almas, alcanzando a 105 pueblos con su literatura que será repartida por nuestro equipo Alamo. Cuando llegamos a nuevos lugares nos preguntan, ¿quién es Cristo? ¿Qué quiere decir Salvador, Hijo de Dios? Enfrento este tipo de pregunta a menudo. No saben nada acerca de Cristo. Estas áreas de las cuales hablo quedan lejos de mi pueblo. El pastor Alamo interpone diciendo, pero esa gente está hambrienta para la verdad. Aquí en los Estados Unidos la gente no parece importarle la verdad. Le dan la espalda. Mejor es que despierten y practiquen la fe, porque el Señor está haciendo una obra muy rápida en estos últimos días. Continuemos con la carta que dice, creo fuertemente que los ministerios cristianos Alamo en la India ganará más de 1 millón de almas porque tenemos la poderosa palabra de Dios en nuestras manos por medio de su literatura. El pastor Alamo interpone diciendo, y esta obra en la India tiene cientos de distribuidores. Este hermano es muy rico en la fe. Continúa diciendo, necesitamos un vehículo para alcanzar lugares lejanos y llevarles mucha literatura que también necesitaría ser cargada en un vehículo. El pastor Alamo comenta diciendo, ustedes que no desean robarle a Dios, ayuden a este hombre. Donen dinero para comprarle a este hombre un vehículo. Nosotros no somos soportados por el gobierno. Nosotros trabajamos y hacemos lo mejor que podamos con lo que tenemos para ayudar a tantos alrededor del mundo. Pero, ¿podrían ustedes ayudar a este hombre con un poco de dinero? No tienen que enviarnos el dinero a nosotros. Le podemos dar la dirección del hermano para que ustedes le puedan enviar el dinero directamente. Nosotros, cuando le compramos un vehículo a alguien, no le enviamos dinero, sino que compramos el vehículo a donde vive vía telefónica y así el hombre tiene el vehículo y nosotros estamos seguros de que recibieron lo que les dimos. Este vehículo tiene que ser tan grande para cargar muchos folletos y Biblias, también como varios hermanos cristianos. Continuemos con la carta, que dice: los ministerios cristianos Salamo están planeando enviar a algunos jóvenes para trabajar como sus siervos en una base permanente. Deseo establecer iglesias en esas áreas, también como trabajos donde le pagaríamos a la gente un salario bajo. El pastor Alamo comenta aquí diciendo: nosotros no pagamos salarios. Los que ayudan en el ministerio son voluntarios. Pero lo que hacemos es, si alguien desea servir al Señor, vive en la iglesia y la iglesia paga todas sus necesidades, mientras que el hermano o la hermana guarda todas las reglas. Y lo que estamos haciendo es evangelizar, testificándole a la gente. Si desean ser parte de esto, no tendrán que preocuparse de nada material por el resto de sus vidas. Pagamos por sus médicos, lentes, dientes, ropa y lo demás. Nos dijeron que tenemos que escribir cheques por todo lo que están en la iglesia, incluso los que están viejos y no podían trabajar. Bueno, luchamos en corte contra el gobierno y ganamos. Comprobamos que los beneficios que reciben los miembros de esta iglesia son por lo menos $3,000 al mes por cada individuo y a veces alcanzando 4, 5, 6 o hasta $10,000 al mes. A nadie en el ministerio le falta nada. Vivimos muy bien y no hay mejor vida en el mundo. Este hermano aquí tiene una de las ideas más buenas que jamás había oído. Dice: el ministerio Alamo aquí en la India está planeando a comenzar una librería donde mantendremos toda clase de literatura escrita por usted, también como Biblias, CDs y cassettes y camisetas. Los interesados vendrán a esta librería para leer y escuchar sus mensajes. El pastor comenta diciendo: lo que podemos hacer también es, si alguien que está escuchando desea adoptar una de estas librerías en sus áreas, puede hacerlo en sus casas o en un lugar pequeño que puedan arrendar por no mucho dinero. Y si ustedes consiguen un lugar, nosotros le podemos enviar cuantas Biblias y literatura necesiten, también como mensajes grabados en CD o en cassette. Hay personas en universidades que están usando mi literatura para ayudar a enseñar la Biblia. Pueden ganar almas así como están ganando almas en la India. Pueden adoptar una librería con esta buena literatura que el Señor me ha dado y pueden ofrecerle a la gente tanto. Es algo maravilloso y la idea es tan buena. Es como tener una mini iglesia aquí y allá. Si pagan la renta, nosotros podemos proveer el resto de sus necesidades. Así podemos llegar a muchos lugares con su ayuda. Vamos a ayudar a ganar almas, ustedes ricos, para que cuando lleguen al asiento de misericordia de Cristo, puesto que tuvieron misericordia de otros, y por tanto, Dios ahora está teniendo misericordia de ustedes. Así no tendrán que terminar ante la barra de juicio de Dios. En vez, pasarán al cielo. Vamos a continuar con la carta que dice: y tendremos allí una o dos personas educadas en caso de que alguien entre que no entiende mucho y que necesita ayuda. El educado entonces le ayudará a entender explicándole la literatura y su contenido. La gente aquí en la India no tienen grabadoras ni tocadora de CDs. No podemos proporcionarle a cada familia su propia grabadora. Por tanto, si tenemos unas cuantas grabadoras en la librería, entonces la gente puede venir a la casa Visión de la Palabra y oír su voz. Si cierto pastor local necesita su literatura, entonces le enviaremos literatura de la librería. Espero que esta casa Alamo de libros sea una bendición para los paganos en nuestra área. Tengo mucha fe y le oro a nuestro Dios maravilloso que los ministerios cristianos Alamo en la India serán apoyados con su presencia personal. Por favor, déjenos saber lo más pronto posible si podrá venir. anticipamos su favorable respuesta. Siempre oramos por usted, por su salud, su ministerio y su hijo, Sion. El pastor Alamo interpone diciendo, ¿y qué de mi hijita Antonieta? Ella tiene casi 6 años de edad. Oren por ella también y su madre. Continuamos con la carta y dice, que el Señor lo bendiga ricamente, pastor. Sinceramente, en el servicio y amor del Señor, pastor J. Rayu, de los Ministerios Cristianos Alamo en la India. El pastor comenta diciendo, sé que el Señor lo está bendiciendo mucho, hermano. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a leer del segundo capítulo del libro de Apocalipsis. Y dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El pastor Alamo interpone diciendo, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias, y los candeleros son las 7 iglesias. Es como los platillos voladores, que son simbólicos de Cristo, como el cubo dentro de la llanta que Ezequiel vio en el primer capítulo de Ezequiel. Así que el Señor está dentro de su iglesia. Es la perla de gran precio, es la iglesia. No está compuesta de un solo individuo, sino de todos juntos como una iglesia, haciendo una obra muy rápida para el Señor. Y la idea de este hombre de abrir estas pequeñas librerías al amo, esta es una muy buena idea de llevarle la palabra a muchos de una manera rápida. Vamos a continuar con la lectura y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El pastor Alamo interpone diciendo, el Señor aquí está diciendo, yo conozco tus buenas obras, les está dando crédito aquí. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. La Biblia dice que tenemos que ganar almas, dar fruta, pero hay aquellos que no traen la fruta a la perfección. Nosotros tenemos que enseñarle a los que ganamos al Señor. Si paramos de enseñarles, caerán del Señor y comenzarán a vivir una vida relajada. La clase de vida que predican vivir estos falsos predicadores. No predican la felicidad que se obtiene cuando uno guarda los mandamientos. Tenemos que tener gozo y paciencia para enseñarle a estas nuevas almas y llevarlas a la perfección. Dios dice, y no puedes soportar a los malos. En otras palabras, a los que absolutamente no se arrepentirán. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y no lo son. Y los has hallado mentirosos a estos falsos maestros y predicadores, y has sufrido y has tenido paciencia, y has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nunca te desmayes, nunca te desmayes. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Yo creo que el primer amor es amor por las otras almas. Cuando acabé de recibir la salvación, fui a las diferentes estaciones de radio y les dije que Jesucristo iba a regresar otra vez. Fui a todo lugar para decirle a la gente que Jesucristo iba a regresar. Le pedí a los periódicos que publicaran que Jesucristo iba a regresar a la tierra muy pronto, pero no lo publicaron. Susy y yo pasábamos poniendo literatura en los carros. Nos llamaban el pelotón de Dios. Ella manejaba y yo, apenas veía un alma, gritaba, ¡para aquí! Y ella paraba. Y yo brincaba y le daba a la persona una literatura. Y llamaban a nuestra iglesia el pelotón de Dios. Y la escritura continúa diciendo, recuerda, por tanto, de a dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. En otras palabras, tienes que tener celo o te vomitaré de mi boca. Pues si no, vendré pronto a ti como un platillo volador, más rápidamente que un relámpago y lleno de fuego, y quitaré tu candelero de su hogar, en otras palabras, tu iglesia. Si no te hubieras arrepentido, tienes que salir de nuevo con celo y fuego y rápidamente. Tienes que abrir diferentes iglesias y seguir adelante. Pero tienes esto en adición a las otras cosas buenas que ya dije de ti, que aborreces las obras de los Nicolitas, las cuales yo también aborrezco. Jesús odia las obras de los Nicolitas. Él no odia a los Nicolitas, sino a sus obras. Estos son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos predicadores, las falsas religiones. Y el Señor los odia y está rogándoles que sean salvos. Es amor. Dios ama sus almas, pero odia sus obras. Y Jesús dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que tiene oído, oiga lo que la palabra de Dios le dice a las iglesias. Él dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Jesús es el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Veo que se me ha acabado el tiempo. Oro que han recibido fe de la palabra de Dios hoy. Esta es su oportunidad de recibir no solo fe, sino para poner un poco de acción detrás de su fe, aceptando a Jesucristo como su Salvador personal. Lo único que tienen que hacer es decir esta oración a Dios con todo su corazón. El Señor requiere nuestro corazón, nuestra alma, fuerza y mente. Digan, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que tú no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Soy salvo, soy salvo, y estoy lleno de felicidad y alegría. Ahora levanta tus manos al Señor, y déjale saber que lo amas, por salvar tu alma y entregarse por ti. Ahora alaba al Señor con todo tu corazón. Tienes que ser bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo, que es el Espíritu completo y múltiple de Dios, para que puedas sobrevivir estos últimos días. Ordena este mensaje si lo deseas. Es número 354 en CD o en cassette. Es gratis. Puedes visitar alamoministries.com. Puedes escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. Puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para otro mensaje poderoso del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, para que puedas ser un miembro de la iglesia, con Cristo andando en medio de los candeleros de oro de las iglesias, entre la llanta del platillo volador, simbólico de Cristo en medio de la iglesia en estos últimos días, atravesando el mundo, abriendo iglesias verdaderas a donde pueda, ofreciéndole ayuda espiritual a los que no pueden leer o que se encuentran necesitados. Ahora vamos a escuchar a H.P. Barnum con su coro cantando la canción de oración, Alabado sea el Señor. Que Dios los bendiga a todos. Amén.